Buenos días para todos, querida iglesia. Buenos días. ¿Cómo han estado? Qué bueno es estar con ustedes en esta mañana y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar en este tiempo y poder empezar esta nueva temporada de advenimiento. Yo quiero empezar orando. Pueden quedarse ahí sentaditos. Voy a orar y para darle apertura a la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias a ti en esta mañana, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres nuestro precioso Salvador, nuestro Redentor. Gracias, amado Jesús, por esta oportunidad que nos das hoy de poder presenciar estos bautismos y de poder ver, Señor, cómo tú transformas vidas. Ponemos este tiempo de la predicación de tu palabra en tus manos, Señor. Sea hablando a nuestros corazones, te lo pedimos, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú tienes hoy palabra, esperanza, Señor, para cada uno de los que estamos acá y que tu Santo Espíritu, Señor, haga en nosotros la obra que tú quieres hacer, Señor. Te lo pedimos a ti porque eres increíblemente bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empezamos hoy nuestra temporada de advenimiento y para aquellos que ya pertenecen a la iglesia durante hace algunos años, sabemos que en este tiempo nosotros empezamos una nueva temporada y una nueva serie de enseñanzas que nos llevan a reflexionar y a pensar un poco sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La cultura nos ha enseñado, nos ha acostumbrado a que en esta temporada de diciembre, en esta temporada, bueno, ya casi de diciembre y de Navidad mejor, es un tiempo más de pronto un tema comercial. Entonces, asociamos mucho esta temporada con los regalos, asociamos mucho esta temporada con las visitas a nuestra casa. Y no quiere decir que esto esté mal o que sea esté fuera del cauce, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando era joven, un niño, en muy poco tiempo, el irse, esta temporada tenía que ver mucho con estar pensando en qué me va a regalar mi papá y mi mamá de Navidad, ¿verdad? Está uno expectante a ver el regalo y a veces sí salía el regalo que uno quería, ¿verdad? Y a veces no. También recuerdo, me asocio mucho esta temporada con visitas que las personas hacían a nuestra casa. Entonces aparecía por allá el tío que uno durante el año jamás había visto, pero en diciembre llegaba, ¿cierto? Igual la tía también, esa tía clásica que le hace cosquillas a uno con estos dedos, así. Hola, mijo, ¿cómo está de grande? Esa tía también aparecía para esta temporada de diciembre. Mi madre, recuerdo mucho que mi madre para esta temporada desempolvaba la vajilla y las copas que estuvieron durante todo el año guardadas y para esta temporada las sacaba, las limpiaba. ¿Por qué? Porque llegaba, ¿qué? La visita. Entonces, todo se organizaba y yo sé que muchos de ustedes quizás en su casa ya tienen todo organizado, quizás ya tienen todo limpio, quizás ya armaron su arbolito de Navidad y están preparándose. ¿Por qué? Porque culturalmente nos enseñaron desde pequeñitos a hacer de esta manera. Para aquellos que quizás este es el primer año que nos acompañan en esta temporada de advenimiento, quiero decirles que tendremos a partir de hoy 4 enseñanzas que nos van a hablar sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, a partir de hoy y durante los próximos domingos vamos a estar hablando sobre estas profecías que nos anunciaban el nacimiento de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Y es mi deseo en realidad que podamos aprender, que podamos reflexionar y aprovechar esta temporada para llenarnos de gozo, de mucha esperanza y de fe, recordando ese advenimiento de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Para el día de hoy, y como ya lo hizo muy bien la familia Bueno, vamos a estar utilizando la profecía escrita por Isaías en el capítulo 9, versículo 2 al 7. Ellos ya leyeron parte del texto y yo simplemente quiero enfocarme en un solo versículo de este libro de Isaías, del texto que tenemos para hoy. Quiero hablarles algo de Isaías. Isaías fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Su imaginación poética, la forma en la que escribió este libro Isaías, fue intensa. La visión que él usó también fue una visión profética, pero fue intrigante también. Es un libro muy delicioso de leer, aunque a veces uno dice, no, tiene muchas cosas que son raras, que no voy a entenderla, pero si nosotros la vemos con una visión en la que podemos reconocer nuevos aspectos de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él, vamos a poder saborear más este libro del profeta Isaías. Los autores del Nuevo Testamento leyeron esta profecía a la luz del retorno del Cristo y comprendieron que la venida del Mesías se anticipa con una claridad sorprendente. Por eso fue que este libro es el más usado, este libro del Antiguo Testamento es el más usado por los autores del Nuevo Testamento. Quiero ver un poquito el contexto del capítulo 9. El versículo 2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero ¿por qué este pueblo en este momento estaba andando en tinieblas? Andaban en tinieblas porque el pueblo de Dios había sido invadido por los asirios en el año 732 a.C. Las tribus del norte habían sufrido una invasión y su territorio había sido completamente devastado. Entonces estaban viviendo con mucha tristeza, tenían mucho dolor, había mucha angustia en sus corazones porque estaban siendo esclavizados. Y si uno va y analiza un poquito por qué estaban sufriendo esta situación, era porque se habían rebelado contra Dios. Habían empezado a adorar otros dioses. Pero Dios envía el juicio sobre la nación, pero también envía un alivio y envía palabra profética sobre ellos. Entonces el pueblo anhelaba ser sanado, pero la sanidad que buscaban era ser liberados, tener una casa en donde vivir, poder trabajar y obtener un fruto de su trabajo. Y ese era el anhelo que ellos tenían, tener en realidad cosas materiales, era lo que ellos buscaban, no estar esclavizados de nada. Pero la sanidad que les traía el Señor, les dice, una luz resplandeció sobre ellos. Y esta es la sanidad que traía y lo que profetiza Isaías sobre el pueblo. Y la luz resplandeció porque Dios les enviaría la sanidad que ellos realmente necesitaban. Que ellos estaban pensando que eran tener libertad, tener casas, tener dinero, tener cosas materiales, pero Dios les dice, no, eso no es lo que ustedes necesitan. Porque eso fue lo que los llevó a ustedes a adorar otros dioses. Yo voy a traer sobre ustedes la sanidad. ¿Y la sanidad es quién? Una persona que se hace obra en lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y estos tiempos de Isaías, del pueblo de Israel, lo que estaban viviendo en ese momento, déjenme decirle que no son tan diferentes al tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Aún hoy hay personas que han decidido rebelarse contra Dios, aunque sea a veces de labios para afuera, pero han decidido ir en contra del Señor, de su existencia. Y son personas esclavizadas por el sistema, son personas que son esclavizadas por la angustia, son personas esclavizadas por la depresión, son personas que están esclavizadas por el dinero, el amor al dinero, que son esclavizadas al trabajo. Y esa es la esclavitud que las personas están viviendo hoy en día. Poco a poco han ido rebelándose contra Dios porque están persiguiendo el viento. Están buscando la satisfacción en las cosas que son materiales. Este pasaje que tenemos para el día de hoy es un pasaje increíble, es maravilloso. Pero hoy quiero, si ustedes me lo permiten, enfocarme en un solo verso, como se los dije hace un momento. Este verso ha llamado especialmente mi atención, porque a veces cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios, cuando somos creyente, nos sucede lo que le sucedió al niño que se cayó de la cama. cuando se cayó de la cama, al otro día le dijo, papi, me caí de la cama. Y entonces el papá le pregunta, ¿y por qué te caíste de la cama? Entonces el niño dice, creo que cuando me acosté muy a la orilla. Y a veces nosotros, como creyentes, entramos en el conocimiento de Jesús, pero nos quedamos en la orilla. No entramos más hacia lo profundo, más hacia el centro. Y nos quedamos simplemente con que sí, ya acepté al Señor y acepté y estoy bien. Pero si nosotros no nos ahondamos un poco más y no entramos un poco más, lo que va a suceder es que nos podemos caer. Y lo que puede suceder es que nuestros pensamientos nos pueden ir llevando un poco más hacia afuera de la cama, por decirlo de alguna manera. Y el conocimiento que a veces tenemos nosotros de Jesús, y quiero abrirles hoy mi corazón de esta manera, es que a veces conocimos a un Dios que quiere que nosotros obedezcamos sus mandatos. Y ese es el Dios de la religión, un Dios que manda y que tú tienes que hacer. Y entonces, en el momento en el que tú no puedes hacer lo que Él te está diciendo, pues entonces te vas a frustrar, porque somos hombres y vamos a seguir pecando. Pero déjenme decirles esto, yo he intentado muchísimas veces cumplir con todo lo que Dios me ha dicho. He tratado de un día decir, bueno, hoy voy a hacer todo lo que haga hoy va a ser para agradar al Señor. Pero ¿quieres? Les voy a abrir mi corazón, no lo he podido hacer. Siempre viene un pensamiento que no es de Dios. Siempre se me atraviesa alguien en el carro y pienso mal de esa persona. Siempre viene la falta de fe en Dios. Algo siempre en mi pensamiento no me permite agradar completamente a Dios. Y cuando nosotros queremos tratar con Dios de esa manera, como que yo cumplo y Dios me da, estás conociendo a un Dios que es el Dios de una religión. Y ese no es el Dios que nosotros tenemos. A veces nosotros quizás conocimos a ese Dios que es voluble, que yo le puedo torcer el brazo con una oración, que yo puedo orar para que Él haga las cosas a mi favor, porque Él me ama. Y ese tampoco es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que sí es bueno, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere bendecir, es un Dios que ha dado todo por nosotros, pero es un Dios de justicia. Pero es un Dios que da conforme su corazón es. Entonces, quiero también manifestar mi intención esta mañana. Ya les abrí mi corazón, ahora quiero mostrarte un poco mi intención de lo que yo quiero que podamos ver esta mañana. Quiero que a través de esta enseñanza tú salgas de aquí con una mayor intimidad con Dios. Que tú salgas de aquí más enamorado de Él. Que le conozcas más profundamente. Yo quiero que ya no te quedes en la orilla de la cama. Yo quiero que tú entres más hacia el centro de la cama y que podamos nosotros adorar en espíritu y en verdad. Que cuando tú salgas hoy de acá, digas, hoy voy con un concepto totalmente diferente de lo que es mi Dios. Entonces, quiero enfocarme en el siguiente verso y quiero que por favor lo leamos. Está en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, yo quiero hablarles esta mañana de 7 características que tiene el Rey que viene. Y vamos a utilizar el verso del capítulo 6, el verso 6, para poder comprender un poco y entender un poco lo que es nuestro Dios. La primera parte nos dice, un hijo nos es nacido. El propósito de la venida de Cristo fue para nosotros un beneficio. Y de que todos nosotros debemos reconocer a nuestro Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad y la tristeza por la que estaba atravesando la nación y vio también el hijo que nacería para eliminar esa oscuridad, para eliminar lo que estaba sucediendo. El nacimiento virginal de Jesús nos muestra cómo Dios soberano pudo identificarse contigo y conmigo. El Dios soberano, el Dios magnánimo, el Dios grande, el Dios fuerte, el creador de todas las cosas, ¿sabes qué hizo? Nació de una mujer. Se hizo hombre y nació de una mujer como lo has sido tú y como ha sucedido conmigo. El Rey y el Señor del Universo nació en una familia común, en un pueblo común y en una cultura común. ¿Y sabes qué? De pronto esto es lo único diferente que tiene en el nacimiento Él y nosotros. Que de pronto muchos de los que estamos acá tuvimos una mejor forma de lugar en el que nacimos. El Señor nació en un pesebre, huyendo, y apenas nació, su cabeza ya tenía precio. Empezaron a buscarlo para matarlo. No sé cuántos de los que están acá sucedió eso con ustedes. Conmigo no pasó, no sé si con ustedes haya pasado. Pero el Señor se ha identificado con nosotros en el nacimiento. Ahora nos dice, Hijo nos es dado. Y desde la eternidad Dios planeó dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios y Él existe eternamente como el Hijo. El Mesías es muchas veces representado como habiendo sido dado o habiendo sido enviado, o como el regalo de Dios. El Mesías era preeminentemente el regalo de Dios para nosotros. El hombre no tenía ningún derecho sobre él, pero Dios voluntariamente entregó a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. El plan que tenía Dios contigo, el plan que tenía Dios en su mente cuando entregó al Señor Jesucristo, era esto lo que nosotros estamos viendo hoy, la iglesia. Ese era el sueño del Señor. El sueño del Señor era ver a una comunidad adorándole, exaltando su nombre. Ese es el sueño de Jesucristo, porque eso fue lo que vino a Él a hacer. ¿Vino a qué? A reconciliar al hombre con Dios. Hay un verso en la Biblia que es Génesis 3:15, y este verso es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio. Es la primera parte, después de que el hombre cae, donde Dios extiende y da el mensaje de salvación. Quiero leérselo, y lo quiero leer en una versión, de pronto no la tienen ustedes ahí en Reina Valera, quiero leerla en Nueva Biblia Viva. Dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, se está refiriendo a Jesucristo, y mientras tú solamente le morderás el talón. En el momento en el que el hombre cae, inmediatamente Dios da un plan de salvación. Inmediatamente, ya estaba en su mente hacerlo. O sea, en el momento en el que Adán cae, la iglesia ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Ya sabía lo que iba a pasar con nosotros, ya sabía el pecado que cometimos esta mañana, ya sabemos lo que nosotros estábamos pensando, Dios ya lo sabía, por eso inmediatamente mandó que el Salvador al mundo, para que cada uno de nosotros pudiera tener a dónde ir, en dónde refugiarse, en dónde encontrar esperanza. Hay un verso también que deberíamos nosotros aprendérnoslo de memoria. Yo lo quiero dejar de tarea. No soy maestro, pero voy a dejar tarea. Sí, pero sí soy papá. Entonces, yo quiero que esta semana en su casa lean Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y puedan aprendérselo ustedes de memoria. Es fácil de aprender. Voy a leérselo y para que sepan a quién se está refiriendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Salvador que vino al mundo. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue entregado. Nació de una mujer normal. Tuvo un nacimiento con muchas complicaciones. Le pusieron precio a su cabeza. Aún siendo el Rey, se hizo como uno de nosotros y fue humillado más que cualquiera de nosotros. Y por eso, en su humillación, nadie puede ser más exaltado que Él, porque nadie ha sido más humillado que Él. Pero Él todo lo hizo, ¿por qué? Por este sueño que Él tenía y que tiene, que es su iglesia. Y esto es lo que nosotros nos debe llenar nuestro corazón de alegría. Ha sido Él el que se entregó voluntariamente. Ha sido Él el que pensó en cada familia, en nuestros hijos, en la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él vio oscuridad en nuestra vida. Él vio que nosotros no podíamos y no teníamos ninguna esperanza. Pero Él vino, no mandó un ángel, no mandó un querubín, no mandó un arcángel. Se vistió Él como uno de nosotros y vino y se entregó por tus pecados y por los míos, para que cuando nosotros partamos a su presencia, vayamos a estar en una eternidad con Él. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos lo dice la tercera característica, y es el principado sobre su hombro. No habría esperanza si Cristo hubiera quedado muerto en la cruz. Si Él fue dado a nosotros para morir por nuestros pecados, es verdad, pero hay más. Él se levantó entre los muertos y ascendió al cielo. Y es el Rey de Reyes. Y Él va a volver de nuevo. Estamos hablando sobre su advenimiento. Y Él dijo: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A veces nosotros y la cultura y la tradición nos hace ver a un Jesucristo o a un Dios clavado en una cruz, ¿verdad? Culturalmente a veces nosotros vemos en algunas casas, lo digo, en mi casa estaba, mi casa paterna, una cruz con la imagen de Jesucristo ahí, que a veces uno ve y uno dice, wow, o sea, este Dios necesita más ayuda, ¿sí? Como que yo le puedo ayudar más de lo que Él me puede ayudar a mí. Pero lo que nos muestra a nosotros la visión de Juan en Apocalipsis, el Jesucristo resucitado, dice Juan: cuando lo vi, me desmayé. En mi país decimos, me empezaron a temblar las corvas. Las corvas son las piernas. También en México dicen, y en Centroamérica dicen lo mismo, ¿sí? O sea, literalmente, cuando Juan era él dice, yo era el discípulo amado, a mí me amaba el Señor muchísimo, yo lo conocíamos, Juan era un chicle con Jesucristo, todo el tiempo pegado, abrazaba, era el menor, era todo el tiempo ahí encima. Pero cuando Juan tiene la revelación de Jesús y él dice, cuando yo lo vi, no era el Jesús con el que yo abrazaba y el que yo todo el tiempo. Dice que sus ojos eran como de fuego y sus pies fuertes como el bronce. O sea, el Jesús que nosotros tenemos, el Jesús resucitado, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, es el que viene a gobernar. Por eso dice, el principado sobre su hombro, Él será el que viene a cargar. La Biblia nos lo dice, el príncipe de este mundo es Satanás, pero nosotros tenemos un Rey de Reyes. Hay alguien que viene a combatir contra nosotros y que nos quiere destruir, pero eso es mota del piso, eso no es nada. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso y que vino a morir por ti, vino a morir por mí y que gobernará junto con su iglesia. La cuarta característica que tenemos es que es admirable y consejero. La palabra admirable en hebreo es pele y significa milagroso, maravilloso. Esa palabra se usa de los actos portentosos de Dios en el mundo. Nos habla de algo inusual y maravilloso que Dios ha hecho en el mundo. Así lo deja ver, quiero que, voy a leerles Éxodo 15, 11, dice, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí es traducida esta palabra, la palabra admirable, como prodigioso, como admirable consejero, como prodigioso y maravilloso. Nuestro Jesús, nuestro Dios, es admirable, es el admirable consejero. Mira, el mundo busca salvarse según su propia sabiduría. Busca la gloria en las posesiones. Busca la salvación en los placeres. Buscan la inmortalidad en la fama. Buscan el significado de la vida en ser cívicos, en ser altruistas, amantes de la humanidad o amantes del planeta. Pero ninguno busca el consejo de Dios mismo sobre cuál es el camino que realmente trae salvación. Y ese camino es exclusivamente Jesús. Para todas las decisiones de nuestra vida debemos buscar el consejo de Jesús, debemos buscar su sabiduría, su dirección y su palabra. Quiero que veamos ahí Colosenses 2:3 dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién quiere ser sabio? Alce la mano. ¿Quién quiere ser sabio? ¿Quién quisiera decir, ay, tengo esta situación, cuál es la mejor decisión que yo debo tomar? Y sería tan chévere poder nosotros tener claridad en qué es lo que nosotros debemos hacer frente a ciertas circunstancias. ¿Saben qué? Nosotros debemos ir al que es el admirable consejero, que es nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos alguna situación en la casa con nuestros hijos, ¿saben dónde vas a encontrar el mejor consejo? En el admirable consejero, que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos atravesando por situaciones con nuestro matrimonio, tenemos que ir, ¿qué? No a los papás, bueno, de pronto puede uno ir, ¿sí? No de pronto al amigo que lleva 4 matrimonios encima. No de pronto al que, sí, le pasa a los de la Samaritana, has tenido 5 y este no es tu esposo. No, ¿a dónde tenemos que ir? Al admirable consejero. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Me postro y le pido a Dios? Sí, ahí está la palabra de nuestro Dios. Ahí nosotros vamos a encontrar todo el consejo, toda la sabiduría. ¿Recuerdan al rey Salomón? ¿Salomón qué hizo? Salomón dice, bueno, fui, viví en la pobreza más grande y allí no encontré nada. Después me fui a vivir a la riqueza más exuberante y más extravagante y allí no encontré nada. Solamente les voy a decir algo, obedezcan al Señor, crean lo que Él está diciendo, adórenlo a Él, porque Él es la sabiduría. Entonces, próximamente cuando nos enfrentemos, cuando llega, nosotros tenemos un niño de 4 años y a veces él llega con algunas preguntas que uno dice, no sé, o con algunas situaciones, entonces uno dice, wow, esta generación está muy adelantada, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra de Dios, porque esa no cambia. Y sirve para ayer, sirve para hoy y sirve para el futuro. Él es el admirable consejero y en su palabra nosotros lo vamos a encontrar. La siguiente característica que nos dice Él es que Él es el Dios fuerte. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es Dios, amén. Él es el poder y sabiduría de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y el ejército de ellos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los pilares de la tierra fueron ubicados en sus eternos cimientos por la omnipotente diestra de Cristo. Las órbitas, los planetas, las poderosas estrellas fueron puestas en posición y ordenadas a girar en sus órbitas a través del espacio por la fuerza eterna de aquel que es el primero y el último. Él es el creador de todas las cosas y por Él las cosas subsisten. Cuando vino a la tierra, lo inmortal se hizo mortal. Lo infinito se hizo un ser humano. Cuando empezó su ministerio público, dio abundantes pruebas de su poder y de su deidad. Los vientos se calmaban obedeciendo su voz. Las olas se aquietaban al sonido de su voz. El lisiado volvió a caminar y a saltar. El sordo a oír. El mudo a cantar. Los muertos volvieron a la vida. Estas son pruebas suficientes de que Él es el Dios fuerte. Por último, dio su vida y fue puesto en la tumba. Sin embargo, no permaneció allí, sino 3 días después se levantó de entre los muertos, saliendo de aquella gruta fría y oscura, dando la prueba más grandiosa de su poder divino. Los guardias empalidecieron al ver su majestad y su grandeza. Las ataduras de la muerte no pudieron retenerlo. Tiró abajo los portales del infierno. Este es nuestro Dios fuerte. Este es Jesucristo. Este es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Es tu Dios, es mi Dios. No el que está prendido en una pared. Es nuestro Dios fuerte. Entonces, ¿tus problemas tienen esperanza en este Dios? Claro que lo tienen. Nuestros problemas es como un granito de arena en el viento frente a este Dios soberano que nosotros tenemos. Él es nuestro Padre eterno. Y este título no entra en conflicto con el de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Isaías lo llama Padre porque en un sentido especial es Padre de toda la humanidad, pues es el creador del hombre y del mundo. El apóstol Pablo nos lo dice en su carta a los Colosenses. Nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros necesitamos de un Padre firme en nuestra vida y eso es para nosotros el Señor Jesucristo. Él es el Príncipe de Paz. Hay 2 palabras para paz que son conocidas. Una es Shalom, que la utilizan mucho los judíos, y la otra palabra es Eirene, que significa unidad y acuerdo. Es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando escribe las cartas. La misión de Jesucristo al venir a la tierra era traer esa reconciliación del hombre con Dios, poner al hombre en paz con Dios. Su muerte era necesaria. Él vino a eso. Usted se puede preguntar, ¿cómo puedo tener yo paz en medio de esta situación que estoy viviendo? Recuerde siempre a los discípulos, en medio de la tormenta, sufriendo ese dolor, esa angustia que va a pasar. ¿Pero vino quién? Jesucristo estaba allí, en paz, descansando. Y las tormentas de nuestra vida van a suceder cuando Jesucristo está allí y las reprende. Es Jesucristo nuestro Príncipe de Paz. Y en Él es que nosotros podemos encontrar la tranquilidad y el gozo. Su paz es la que comienza en el corazón y que tendrá su propósito en el gran reino de paz que nos espera. Permítale hoy al Príncipe de Paz nacer en su corazón si aún no lo conoce, reconciliándose con Dios y llegar a ser su Hijo amado. Quiero terminar. Mateo 1:23 dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. ¿Dios qué? No es Dios al lado mío. No es Dios sobre mí. ¿Es Dios qué? Con nosotros. Es Dios contigo y es Dios conmigo. Es Dios el que está ahí. Ese es el Dios al que nosotros queremos servir hoy. Por eso te digo, no te quedes en la orilla. Ve más al centro. Él quiere conocerte más y Él quiere traer esperanza a tu vida. Él quiere bendecir tu vida y lo va a hacer. ¿Por qué? No por ti, no porque seas muy guapo, no porque seas muy joven, no porque seas muy atractivo, porque si no, solo las mujeres clasificarían ahí. Ninguno de los hombres que está acá podría clasificarse, lo aseguro. Pero el Señor es ¿qué? Bueno, lo hace por Él porque Él es bueno. Amén.